Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
De regreso al invierno en Buenos Aires, después de la primavera que nos dio la meteorología el fin de semana. Muy buenas noches, muy bienvenidos este miércoles 28 de junio de 2017 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo en Radio Nacional, programa que hacemos como todas las noches con Mariano Schuster.
¿Cómo estás? Sale más fresquito, ¿no?
Más fresquito, pero bien, es el invierno. Y con la recuperada Lucía Rodríguez Bosch, que consiguió ganarle a la gripe, ¿o en eso está?
Estamos en eso. Igual lo que mata es la humedad, ¿eh?
Lo que mata es la humedad,
esa. A mí la primavera está virtual, mucho no me ayudó, pero bueno.
Se incrustó en el medio.
No, aquí estamos.
Bueno, ojalá la recuperación continúe bien. Bienvenida, Lu.
Y gracias,
agradecemos,
gracias,
por supuesto, a Norma Salas, que hizo tu papel durante estas dos noches.
Y hacemos, y mandamos un beso,
como siempre, este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción, y con la gran Anita Maroto, siempre lista para corregirnos y solucionar las metidas de pata que hacemos en los controles técnicos que nos permiten estar con ustedes en todo el país. Durante bastante tiempo yo consultaba con asiduidad una página web, un blog, ¿no?, con un nombre ocurrente y engañoso, Café de las Ciudades. No resultaba claro si se trataba de los cafés de las ciudades, uh-huh, o un café en el que se hablaba de ciudades,
lo pasó a todos,
o etcétera. Pero lo cierto es que ahí caía con frecuencia, porque en ese blog se discuten, se discutían y se discutirán temas que para quien está interesado en cómo vivimos, en qué dicen las ciudades de nosotros, en qué hacen las ciudades con nosotros, en qué hacemos nosotros con ellas, las ciudades que son, y ahora vamos a hablar de eso, las ciudades que son el epítome de la vida moderna, todo lo que hemos hecho en nuestra historia concluyó en estos monstruos que habitamos y que están recibiendo ya a mucho más de la mitad de la población mundial, y seguirá creciendo. Y en esas lecturas se atravesó uno de los animadores de esas discusiones, y tenemos el placer de contar con su presencia en el estudio de Radio Nacional esta noche. Él es Marcelo Corti. Marcelo es arquitecto, es especialista en planeamiento urbano y regional, con un máster en la Universidad de Barcelona sobre la ciudad, políticas, proyectos y gestión. Ha coordinado y participado en planes, programas, proyectos urbanos y marcos normativos en Garupá, en San Miguel, en Embalse de Caramuchita, en Lanús, en el Parque Industrial de Mercedes, en Corriente, en Tupungato, entre otros sitios. Ha sido asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y asesor urbanístico del área jurídica de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Es director de la maestría en urbanismo en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba. Tiene un largo currículum, es autor de muchos trabajos sobre estos temas, académicos y de discusión, y hace muy poco publicó un libro, hace un año, si yo no me equivoco, algo más, dos años, un libro cuyo título es muy atractivo, y el libro también lo es. Se trata de La Ciudad Posible, Guía para la Actuación Urbana. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en el estudio de Radio Nacional esta noche. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Marcelo, hay dos, en tus escritos hay dos términos que parecen contradictorios y sin embargo no lo son. La ciudad posible y la ciudad imposible. Los dos aspiracionalmente, quiero decir, la ciudad imposible también es una aspiración y la ciudad posible es otra aspiración. ¿Qué es la ciudad posible y qué es la ciudad imposible?
Sí, en realidad la ciudad imposible que fue respondida o fue contestada con el nombre de la ciudad posible, más que una aspiración, era una declaración, digamos, muy pesimista o negativa, y creo que fue una respuesta, no a mí mismo, sino a bueno, un gran amigo y este maestro como es Jordi Borja, que con quien escribimos Ciudad es una ecuación imposible hace algún tiempo. A mí no me gustó el título de Ciudad es una ecuación imposible. Las razones de Borja para darle ese título fueron bastante valederas y hace alusión a, bueno, toda la cantidad de dificultades, la cantidad de contradicciones, la cantidad de cuestiones que aparecen como negativas en la constitución de lo urbano hoy en día. Y tiempo después, por determinados motivos, me ocupé de generar un trabajo que terminó siendo La Ciudad Posible, en la cual sintetizar varias de las vertientes sobre las que estuve trabajando en todos estos años, varios de mi pensamiento sobre la ciudad. Y una vez que le puse título, me di cuenta que en realidad estaba casi cotidianamente respondiendo más que a mí mismo, bueno, a mi maestro. El tema de la ciudad imposible como utopía, o sea, el otro sentido de la imposibilidad, creo que atraviesa toda la discusión contemporánea sobre la ciudad y, bueno, sobre la política, sobre la actividad humana en general.
Yo tengo la impresión de que la ciudad es el gran tema para pensar nuestras sociedades.
Sí.
Pero me gustaría tener algunas claves más específicas acerca de qué tipo de pensamiento propone la ciudad, cómo debemos a la vez pensar la ciudad y cómo debemos ser la ciudad para pensarnos a nosotros.
Sí, cuando hablo de la ciudad posible, también otra cosa que me gusta aclarar y que está aclarado al comienzo mismo del libro, es que hay dos vertientes de la ciudad posible. En primer lugar, no es una vertiente conformista, no es una idea de, bueno, hagamos lo que es posible, no es una cuestión de posibilismo, sino, por un lado, hacer la ciudad con los insumos materiales, intelectuales, sociales, económicos, que son
disponibles,
con los que contamos, no con los que aspiraríamos,
claro,
a contar,
los disponibles.
Con lo que debería ser, sino con lo que es
realmente. ¿Qué ciudad hacemos con lo que tenemos, digamos?
Exacto. Y por otro lado, un concepto más amplio, que es que la ciudad, como hecho humano, como hecho social, como expresión de libertad, como expresión de ciudadanía, en definitiva, aunque parezca una redundancia, es posible. O sea que contra todos los discursos antiurbanos, contra toda la idea de que la ciudad como una forma de asociación humana estaría en decadencia, o estaría en peligro, o estaría muerta, yo creo que, bueno, hay que reafirmar que la ciudad, la asociación humana, el encuentro de gente diferente, la posibilidad de agruparse, de entenderse, de conocerse, es una cuestión posible, tanto en términos físicos como en términos sociales. Digamos, yo vengo de la arquitectura, así que claramente tengo una tendencia, y en general las profesiones que giramos alrededor de la construcción física de la ciudad tenemos una tendencia a pensarla desde el punto de vista de lo físico. Hay otra vertiente que tiene que ver con lo social, con
la sociología urbana, digamos.
Exactamente. Creo que un signo positivo de la época es que estamos aprendiendo a dialogar entre todos.
Claro, que hay una conversación colectiva sobre la ciudad.
Exacto,
en la que participa,
sí,
la sociología.
Sí. Y terminar también con algún prejuicio o algún mito, como que, bueno, digamos, como digamos, es las desconfianzas entre profesiones, las desconfianzas entre conocimientos. Pero sí, en definitiva, reivindicar este hecho humano y también físico de la ciudad como algo que es posible.
Pero Marcelo, vos estás planteando básicamente que también están los que plantean que la ciudad está en decadencia, y podríamos decir son los enemigos de la ciudad, y hay un punto en el cual también es la enemistad con esa asociación humana, con la ciudadanía que constituye la ciudad. ¿Cuáles son esas corrientes que plantean estas ideas?
Bueno, hay infinidad de vertientes que trabajan sobre la crítica a la ciudad. Digamos, no hay una sola, pero en general, digamos, sacándonos de toda teoría conspirativa o de pensar en términos de malos y buenos, pero en general hay todo un pensamiento antiurbano que tiene distintas vertientes, digamos, una más digamos, que podremos asociar a la... a la tradición, digamos, a las tradicionales vertientes antiurbanas, digamos, el pensamiento bucólico, digamos, algún pensamiento romántico. Bueno, recordemos en el rock de los 70 en la Argentina, digamos, era recurrente la temática de alejarse de la ciudad,
la vuelta al campo, supuestamente incorrupta, las utopías. Todo el movimiento contracultural de los 60 tenía un poco este discurso.
Exactamente. Y por otro lado tenés toda la vertiente de transformación de la ciudad como un hecho de mezcla, como un hecho de conflicto, como un hecho de agrupación, a la idea de bueno de segmentar, de segregar, no es tanto una ideología antiurbana como una ideología anticiudad. Uh-huh. No sé si se llega a entender, no es una forma de pensar que reniegue de la cuestión urbana en cuanto a las comodidades de la ciudad, los servicios y los atributos, pero sí a que, bueno, digamos, de un lado están los ricos, de otro lado están los pobres, de un lado viajás en auto, de otro lado viajás como podés o no viajás, la ciudad que se maneja de distintas velocidades, la velocidad de la autopista y la velocidad del tipo con el carrito llevando cartón. Esa es otra vertiente y tiene distintos intereses, digamos, hay intereses económicos, digamos, yo ahora estoy viviendo en Córdoba, cuando venís con el avión, de acuerdo a qué lado de la ventanilla te sentás, cuando mirás lo que se está haciendo en la cuenca baja del río Luján, por ejemplo, con las mega urbanizaciones privadas, bueno, claramente ahí tenés urbanización, pero no tenés ciudad, en el sentido de que no tenés los hechos de
no se produce ciudad, todos estos barrios periféricos no producen ciudad. Sí,
vos sabés que yo tengo una, digamos, no me gusta reducir las cuestiones urbanas o las cuestiones de conocimiento a anécdotas, pero muchas veces las anécdotas, en algunos casos trágicas, son interesantes para entender la ciudad. Es que hace un tiempo estábamos trabajando en el estudio con la cuestión panamericana, la zona norte de Gran Buenos Aires, la urbanización en la Panamericana, barrios privados, etcétera. Y estábamos trabajando sobre el tema de transporte, la cuestión de la movilidad y el transporte. Y apareció una noticia en los diarios, que justamente para esa época, digamos, nos dio bastantes claves acerca de qué era lo que estaba pasando, que es que habían detenido a un violador en Nordelta, que era un personaje que, ante las dificultades que tenían las mucamas que iban a Nordelta para
ingresar y salir,
para llegar, porque bueno, no hay colectivos, claro, no hay, no hay, digamos, son lugares donde a veces no hay ni veredas, o sea, no es que, digamos, ni siquiera caminando a veces puede llegar. Bueno, se ofrecía a llevarlas a dedo, las mucamas hacían dedo, y bueno, había violado a más de una, y bueno, el tipo apareció, digamos, se lo descubrió, fue preso. Pero bueno, claramente el hecho de que estás en una situación tal de una dualidad, de una, digamos, una diferencia,
la vulnerabilidad brutal,
exacto, que bueno, que tiene que ver con esta cuestión.
Claro, hay en relación con estas urbanizaciones que no producen ciudad, hay infinidad de problemas que normalmente no se discuten salvo en ambientes o muy académicos o muy de la profesión. Sí. De urbanismo y el diseño urbano, no solo se archipielaguiza la periferia de la ciudad haciendo islas de prosperidad con islas de miseria, uh-huh, sino que además es muy ineficiente desde todo punto de vista.
Obviamente.
Quiero decir, el transporte, la calefacción, los servicios, la provisión de infraestructuras es altísimamente, tiene un costo colectivo asistir con infraestructuras a esos sitios que es un disparate.
Sí, sí, y el peor de los costos es cuando realmente no se puede, digamos, no dan los costos para llegar, digamos, claro. Bueno, no por nada tenemos un 50% de ausencia de cloacas en el Gran Buenos Aires, claro. Bueno, digamos, con un patrón de urbanización que es bastante problemático. En ese sentido hay una investigación que se hizo hace algunos años comparando una ciudad que responde a este patrón, es un patrón, digamos, que viene mucho de Norteamérica, de Estados Unidos, este, digamos, la huida a los suburbios, la urbanización basada en el automóvil. Y una ciudad como, en una ciudad como Houston, por ejemplo, que es una ciudad basada en ese patrón, el porcentaje de los ingresos que una familia tipo tienen que destinar a la reproducción de la vida, digamos, uh-huh. el movilizarse, este, digamos,
ir a hacer las compras,
es el triple que claro. en una ciudad más compacta como puede ser Boston, claro. bueno, las ciudades claro. tradicionales de Nueva Inglaterra o San Francisco, digamos, ciudades más basadas en este en el amuchamiento, en la compacidad, la alta densidad,
claro.
etcétera.
Claro. Claro, pero incluso hay temas, decís Boston, con las temperaturas de Boston, mantener calefaccionadas viviendas unifamiliares aisladas Exacto. es infinitamente más caro que mantener calefaccionadas viviendas adyacentes que conservan entre sí las temperaturas tanto en el frío como en el calor extremo.
Exacto.
Digo, hay infinidad de problemas más, bueno, asociados con
lo que es la amenidad urbana, la amenidad social, digamos, bueno, digamos, claro. justificar tener un cine, tener este claro. negocios divertidos, tener más de una opción para ir a comer o este
Marcelo, es claro que estos modelos, yo diría estas patologías del desarrollo urbano que consisten en crear urbanizaciones sin producir ciudad, uh-huh. que parece que eso es muy grave y denuncia problemas sociales y problemas culturales muy serios que no tienen ninguna perspectiva de terminar, porque no se está discutiendo esa alternativa, la alternativa de organizar eso. Pero dejando de lado estas grandes anomalías y concentrándonos un poco en la ciudad misma, no en sus sí. adyacencias, una primera pregunta que yo te haría es, uno alterna entre pensar que lo mejor para una ciudad es que se planifique mucho y a muy largo plazo o que crezca como debe crecer, como uh-huh. crece. ¿Cuál es el equilibrio entre el planeamiento y la espontaneidad en el diseño urbano?
Yo tengo una especie de formulita que, como toda fórmula, es muy arbitraria.
Antes de que la digas, sí. lo que quiero decir es, uno piensa que el desarrollo salvaje por no planificado o no previsto puede no. producir abominaciones, pero cuando ve el extremo del planeamiento como Brasilia, no tiene duda de que también las produce.
Sí, hay también otra consideración, que es que muchas veces lo que aparece como una planificación, digamos, muy regulada, muy extrema, muy concreta, muchas veces atiende justamente a favorecer a la desregulación empresarial. Muchas veces la planificación urbana, este, sobre todo en nuestros países, lo que oculta es, este, de alguna forma, bueno, potenciar al mercado, potenciar lo que es más rentable dentro del mercado, digamos, un hecho. Muchas veces uno veía los planes de los 70, 80, incluso bastante avanzado nuestra época, planes urbanos donde, por ejemplo, las villas miserias no figuran. O sea, son, claro. Así como en los mapas no figuran las villas miserias, claro. digamos, aparece como un vacío, una cosa en blanco, un aura que no se sabe muy bien qué.
Claro, una mancha,
trata.
Más que una cosa en blanco, una mancha.
Sí, digamos, no tiene, no se le da entidad cartográfica, claro, y no se claro. le da entidad en la planificación. Bueno, hace. No quiero recargar las tintas sobre este episodio, pero hace no mucho tiempo, 20 años, se hizo un concurso en esta ciudad para ver qué hacer con Retiro, y la villa de Retiro, que ya tenía proporciones, digamos, prácticamente de una ciudad dentro de la ciudad, no aparecía dentro del concurso, no era tema del concurso.
Entonces, claro, hacer algo con Retiro sin considerar la villa 31.
Entonces, bueno, muchas veces cierta cuestión respecto a la planificación, digamos, encubre, digamos, que es una planificación que apunta a consolidar los privilegios, que apunta a consolidar situaciones.
Pero eso no siempre es así. En la tradición francesa de urbanismo, ¿sí? el urbanismo no es un intento uh-huh. de ocultar los privilegios o de perpetuarlos. Tiene otra intención el planeamiento urbano en Francia.
Sí,
o bueno, en España.
O Inglaterra, que en 1943, cuando, digamos, todavía se estaban bombardeando con los alemanes, planificó, digamos, se hizo el plan del Gran Londres, que fue uno de los planes, digamos,
más importantes de la historia. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que, por un lado, una planificación, yo creo que el tema de la planificación a largo plazo, que se habla de 50 o 100 años, funciona para algunas cosas. Cuando uno arma, digamos, si tenés que armar un nuevo barrio, bueno, el trazado que vas a armar va a durar 500 años, nosotros, o más, digamos, nosotros caminamos, la calle a la cual vamos a salir ahora es una calle fundada digamos, por Juan de Garay en claro. su plano de Buenos Aires, o sea que esas cuestiones tienen una duración muy muy larga, pero el desarrollo concreto de la ciudad yo creo que tenés que planificarlo en términos de 10, 15, 20 años, lo que una generación puede llegar a ver, sobre todo porque vos tenés circunstancias como que hace 20 o 25 años, por ejemplo, no existía internet, entonces claro. bueno, uh-huh. digamos, o una cantidad de situaciones,
o recursos de transporte que no imaginamos,
una cantidad de circunstancias que hacen que uno tenga que ir adaptándose permanentemente.
Ahora, cuando mencionás el caso, por ejemplo, del Greater London del 43, yo te quería preguntar, a raíz de todo lo que estabas planteando antes, ¿qué rol tiene? Porque eso se hace dentro de una estructura donde se pensaba un tipo de planificación, pero también se pensaba un tipo de Estado.
Sí.
Y desde los años 70 y 80 se piensa otro tipo de Estado. De hecho, se piensa casi en la voluntad de no tener Estado o como lo conocíamos. Y el caso del Greater London es un caso paradigmático en donde se produce después la gentrificación, donde los recursos urbanos son completamente lapidados. ¿Vivimos un modelo de sociedad que de ciudad que se modificó con el patrón con el que pensábamos el Estado?
Sí, obviamente, claramente después del 75. Uh-huh. Yo siempre hago un corte, claro. que es el 73, la crisis del petróleo, exacto. el 75, digamos, la crisis del estado de bienestar, el fin de los...
Sí, claro. Porque en lo que plantea Ale también es ese crecimiento, esa planificación que uno supone positiva y que a veces no lo es porque deja todo al mercado, también tiene que ver con ese modelo, con que algunas planificaciones están pensadas en función de determinados intereses.
Sí, seguramente, digamos, bueno, no es casual tampoco que una de las banderas de batalla de Margaret Thatcher en uh-huh. ese proceso de destrucción del Estado haya sido transformar a los proletarios en propietarios. Entonces todo el sistema de vivienda
social,
de alquiler, digamos, transformada en en vivienda de propiedad, para transformar al inquilino en propietario y de esa forma comprometerlo con el bienestar de la propiedad y quitarle el deseo de asociarse para defender sus intereses como inquilino, ¿no? Uh-huh. Digamos, pasar de ser inquilino a propietario.
Hay
pasar
una pérdida de sentido de comunidad.
Exacto, sí, es, digamos, muy parecido a lo que para la misma época era el obrero metalúrgico argentino, que lo despedían y se transformaba en dueño de un maxi-kiosco. Entonces, digamos, era un pequeño empresario, un emprendedor que...
Y el caso de las pocas viviendas sociales que quedan, como la Torre de Grenfell, que sucedió hace unos pocos días, un incendio dramático que puede producirse en cualquier monobloc que nosotros vemos en esta ciudad.
Sí. Hay otra cuestión también, que es que yo siempre digo que cuando Bill Gates o el finado Jobs sacan un programa de computación, una nueva tecnología, si el programa fracasa o la tecnología tiene algún problema, a los 6 meses lo cambian, sacan una versión 3, 4, 5.0, eliminan la anterior y ya nos olvidamos de lo que pasaba. Encima nos la cobran de vuelta. Lo que se construye en la ciudad tiene una duración, digamos, mínima de 30, 40, 50, 70 años, por lo tanto, los errores son más, claro, son más permanentes.
Son transgeneracionales.
Y hay que decir, yo crecí en la crítica, digamos, yo crecí profesionalmente, yo estudié arquitectura a finales de la década del 70 y claramente, vivíamos, criticando lo que habían hecho los maestros de los años anteriores y criticando los grandes conjuntos de vivienda, los planes de vivienda social y la planificación urbana.
Estamos hablando con Marcelo Corti, arquitecto, especialista en planeamiento urbano, máster por la Universidad de Barcelona en políticas, proyectos y gestión de la ciudad, pero acaba de dar el top de las 21:30. Vamos al informativo de Nacional con Silvina Valetti y Darío Burstin y en unos instantes regresamos con el Zorro y el Erizo. No se vayan. We'll be right back.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El INDEC informó que la deuda bruta total subió a 205 mil millones de dólares.
Se trata de un incremento del 16% con respecto a abril de 2016.
Según el instituto, unos 129 mil millones son deuda pública, que subió más que la deuda total en un porcentaje del 40%.
En la jornada de hoy, el Ministerio de Finanzas tomó deuda a través de letras del Tesoro por otros 1.050 millones de dólares.
La justicia de Brasil ya tiene la documentación sobre la causa Odebrecht vinculada con los sobornos en Argentina.
La Procuración General de la Nación, encabezada por Alejandra Gils Carbó, confirmó a la agencia DIN que la información va a ser remitida desde Brasilia a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez.
En tanto, la Corte Suprema autorizó a los jueces Ramos, Rafecas, Casanelo y Martínez Di Giorgi a viajar a Estados Unidos para recabar información sobre la investigación que se realiza en ese país sobre los sobornos Odebrecht.
Comenzó la Feria Internacional Andina de Turismo.
Representantes de Bolivia, Chile, Perú y Ecuador participan en Jujuy de la tercera edición de la FIA Tour.
El objetivo central es crear un producto integrado, atractivo en términos internacionales, que involucra a esos países y a las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy.
La red de prestadores de servicios turísticos de la región andina, así se llama, integrará a operadores de los destinos turísticos como el Salar de Uyuni, Machu Picchu y San Pedro de Atacama, entre otros.
Datos del tiempo.
Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 12 grados 5 décimos, humedad 88%.
En tanto, en el Bolsón, provincia de Río Negro, 8 grados la temperatura, el cielo está nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar. Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron. Aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos. Están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio. Hacemos historia.
Soy Nacional.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio. Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Mirna.
Hola, soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda. Nos escuchás también en Mendoza por AM960.
Somos la radio que te informa porque hacemos cosas únicas.
Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias.
Este lunes se abrió el paso por Ruta 13 desde Comodoro hacia Trelew.
Nos sumamos al panorama informativo del norte argentino.
La presidenta del Consejo Deliberante de Ingenieros, Jacobás.
Panoramas informativos regionales y nacionales.
Organismo de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Jujuy será sede del tercer encuentro federal de calidad y formación turística.
Gran cantidad de turistas llegaron a Bariloche.
El concejal argumentó en diálogo con Nacional Rosario.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía. No habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente moriré contento, contento, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad.
En El Zorro y el Erizo escuchábamos a Roberto Goyeneche haciendo la canción de La Diablas, que es Mi Ciudad y Mi Gente.
Mientras seguimos hablando con Marcelo Corte, arquitecto, especialista en planeamiento urbano. Marcelo, decías, te formaste en la final de los 70 y hacían una crítica muy fuerte de la arquitectura de la década anterior.
Sí, sí, claro, que bueno, que no tenía esta ventaja que tiene Bill Gates, que
lo que se hizo quedaba.
Lo que fracasa el Windows no sé cuánto, lo saca de mercado y a las dos semanas te vende otro, encima te lo venden, digamos, no es que... hay una cantidad de prejuicios o de juicios de valor con el cual crecimos, que creo que también que hay que poner en duda, porque bueno, así como hay conjuntos que han fracasado, hay lugares fantásticos, no solamente en Europa, en Buenos Aires tenés conjuntos de vivienda de aquella época, del racionalismo más digamos, más fuerte, el conjunto Simón Bolívar, ahí en Parque Chacabuco, el barrio que se llamaba Barrio Grafa en Constituyentes y General Paz, que funcionan, bueno, no hablemos de Catalina Sur, son barrios que tienen una...
¿El barrio Grafa funciona bien?
Funciona bastante bien, digamos. Yo el otro día vi una nota en algún diario donde se lo... Digamos, los vecinos están muy orgullosos, armaron una comunidad. Es también, hay una cosa que es que una nueva ciudad, un nuevo barrio, una nueva urbanización, hasta que constituye una fibra social, hasta que, digamos, se constituye claro. la amistad, la relación, el tipo de relaciones urbanas, tarda años.
Pero así hay barrios de estos, o conjuntos de estos, que construyen identidad sobre la base del orgullo y otros sobre la base de un distanciamiento respecto del sitio. Quiero decir, hay muchos que no son apropiados por sus usuarios y puestos en valor y etcétera, ¿no?
Sí, pero muchas veces, ahí está el tema de lo físico y lo social. Muchas veces atribuíamos el problema a una cuestión de diseño, digamos. Y muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, bueno, conjuntos de vivienda que fueron, que fueron mal apropiados, que no tuvieron, o que fueron mal construidos en su momento, el famoso caso de Fuerte Apache, conjunto Villa Soldati, una cantidad de conjuntos de vivienda que han fracasado en Buenos Aires, que no es solamente un problema de diseño, digamos, que muchas veces los hay, pero también tiene que ver con malos procesos de construcción, una mezcla social mal lograda, o sea, barrios pensados para empleados municipales y después se radica una villa y el choque en una primera instancia es problemática. O lo que se hacía en la época de Onganía, que eran los famosos núcleos habitacionales transitorios, la idea de que no podías erradicar de una villa, sino que, digamos, porque la gente no estaba preparada, no tenía la cultura necesaria como para vivir en un departamento normal, entonces los llevaban a una especie de container, una posilga, donde supuestamente los iban a adoctrinar para poder vivir, los iban a educar para poder vivir en la ciudad. Y bueno, eran núcleos provisorios que fueron provisorios para siempre, y hoy son peores que las villas. El barrio Carlos Gardel de Morón, que, bueno, ahora, digamos, por lo menos hasta hace algún tiempo estaba en un proceso de mejora y de urbanización, es un ejemplo. El barrio Santa Rita en San Isidro, hay una cantidad de casos que tienen que ver con estos.
Ahora, hay un problema que yo veo y no sé, yo no encontré una respuesta, pero quizás la tenga. Uno ve que cuando hay intervenciones públicas fuertes para poner en valor una zona degradada, lo que ocurre a continuación es la gentrificación, es decir, para quien no conoce el término, es la expulsión del habitante local porque el precio de los alquileres sube, los comercios que se instalan empiezan a atender al nuevo habitante de mayor poder adquisitivo y por tanto el costo de vida local también aumenta y la población tradicional busca una salida y se expulsa de esos barrios en los que se interviene, se expulsa a los antiguos habitantes. Yo no sé cuál es un mecanismo para intervenir y mejorar la calidad de un espacio urbano degradado sin producir gentrificación. Creo que el caso de Humboldt Donado en Buenos Aires podría ser un ejemplo porque ahí se buscó el modo de conservar a los habitantes de las viviendas intrusadas en complejos que hacen parte de toda la rezonificación, pero no sé si es una solución.
Bueno, tiene que ver, en ese caso, en el caso que no es el caso más particular, no es el caso más típico de lo que se llama gentrificación. Primero aclaremos lo que
ahí no hubo, me parece que ahí no, en ese caso creo que
eso
no
fue
hubo.
Una regeneración urbana de algo que había quedado roto, claro, la última dictadura militar. Una primera aclaración es el término de gentrificación que viene de gentry, de gentiles o nobles, la idea de que hubo un retorno a partir de la década de los 60, 70, de sectores de clase media alta, clase alta, que se habían ido del centro de las ciudades a los suburbios y retornaron, y bueno, eso en la literatura anglosajona se lo conoció como gentrificación. Yo ahí tengo dos cuestiones. Primero, una respuesta a tu pregunta, ¿qué se podría hacer? Yo creo que lo que el Estado nunca tiene que perder, y digamos, lo que no ha habido en los casos en que se han producido estos procesos de gentrificación, de gente que no podía pagar más el alquiler porque el alquiler sube en términos estratosféricos y sectores populares, trabajadores, no pueden mantenerse en sus barrios, tiene que ver con una falta de intervención del Estado sobre esa cuestión. Digamos, las políticas de mejora del espacio público, las políticas o el mismo crecimiento de la ciudad que hace que un barrio, lo que se llaman pericentrales, digamos, absorbe población de clase media y toma todas estas cuestiones, cuando el sector público no consigue intervenir sobre el suelo urbano, sobre los valores inmobiliarios, cuando no genera, digamos, hay una cantidad de mecanismos en Europa y en muchos países inclusive de nuestro continente que tienen que ver con lo que se llama la vivienda affordable housing, o la vivienda accesible, digamos, de obligar a que los desarrollos urbanos tengan una cuota de vivienda para sectores de menores recursos que lo que está programado el barrio. En ese sentido creo que, no es casual que estas cosas pasen, digamos, con lo que vos mencionabas, digamos, cuando desaparece la vivienda social, cuando desaparece el concepto de que, digamos, de que el Estado tenga la obligación de intervenir en estos mercados. Yo tengo un ejemplo, no tiene que ver con la gentrificación, pero sí con la intervención muy fuerte del Estado en el mercado del suelo y en la construcción de la ciudad, que es Singapur. Este es un ejemplo que a mí me cuesta mucho dar porque es, creo que, uno de los ejemplos más interesantes en materia urbanística y un contraejemplo en materia de libertades ciudadanas, de democracia. Claro. O sea, digamos, habría que, digamos, que alertar acerca, por un lado alertar acerca de no tomar el modelo completo, pero por otro lado también alertar que no necesariamente el urbanismo se pueda realizar con buena, digamos, de una buena manera, que para eso necesites el autoritarismo de un régimen como el Singapur. Pero en Singapur, que es un régimen que en todas las demás cuestiones es, digamos, como un paradigma del liberalismo económico, la desregulación y demás, en materia de suelo, en materia de acceso a la vivienda, es absolutamente regulador. Todo el suelo de Singapur es prácticamente propiedad del Estado. El Estado planifica, regula, organiza y les va bastante bien. Y eso en una sociedad que en el resto de las cosas es absolutamente liberal.
Sí.
Pero volviendo al tema de los barrios, de los barrios gentrificados. Creo también que es un problema que se exagera en Latinoamérica. Digamos, hay mucha literatura en los últimos años respecto a esta
cuestión. ¿Se exagera, es decir, quienes opinan lo exageran o el problema se magnifica, tiene más volumen en
Latinoamérica? Creo que el problema, por ejemplo, el problema de una ciudad como Buenos Aires no es la gentrificación. Okay. Gentrificación en Buenos Aires hay en 3 o 4 cuadras, entre Palermo y Villa Crespo y en alguna manzana de San Telmo.
No, pero en Parque Patricios, por ejemplo.
No lo veo como un tema, porque, digamos, por un problema, a ver, la razón por la cual no es tanto el problema es lamentable, que es que, claro, digamos, no hay tanta clase media, claro,
no hay alta
que pueda expulsar a los pobres, claro, al contrario, digamos, claro, el problema es que no podemos responder a la, claro, vivienda de los pobres.
Claro, no hay mixidad, no hay un... No es una presión.
No es una sociedad de 2/3 que viven en la abundancia y 1/3 que vive con problemas. Claro. ¿No? Nuestras sociedades son ciudades con mucho más problemas y con donde el verdadero problema, a mi juicio, es el de los sectores, no solamente los más marginales o los que viven, digamos, los sectores populares, lo que acá se podría considerar como la villa o ese tipo de informalidad, sino sectores muy extensos de clase media que no logran, digamos, que les cuesta acceder a cuestiones elementales de hábitat, digamos, bueno, acceder a una vivienda, y los barrios de esos sectores están realmente en condiciones muy lamentables en todas nuestras ciudades. Entonces, no veo que sea tanto el problema la gentrificación. Si uno ve los estudios que se presentan en la academia y demás sobre la ciudad latinoamericana, bueno, pareciera que estamos llenos de hordas de clase media, claro, que están expulsando vecinos pobres de barrios
populares.
Y, digamos, no digo que no exista el problema, pero el problema más grave es que hay sectores populares que
no consiguen volverse sectores. Uno podría decir, ojalá nuestro problema fuera la gentrificación.
Ojalá
los sectores populares ganaran capacidad.
He discutido con algunos amigos que dicen, bueno, pero si se urbaniza la Villa de Retiro, dentro de algunos años vamos a tener gentrificación en la Villa. Bueno, mirá, no sé, ojalá que algún día tengamos el problema de que una pareja de un psicólogo y una arquitecta compraron en la Villa 31 y quieren poner un restaurante vegano. Bueno,
claro. Ojalá haya ascenso social para la gente de la Villa 31, ¿no?
Exacto.
El problema planteado.
Pero me parece que, casi te diría que es como importar un problema, que sí, o sea, en Barcelona seguramente es un problema, en Londres seguramente es un problema, en Estados Unidos es un problema, pero me parece que...
No en Latinoamérica en general.
Me parece que nuestros problemas son otros y más graves.
Pero es un problema, en esas ciudades que mencionas, ¿es un problema o una política también? Porque un problema supone algo que se produce a partir de una decisión, pero que no se intenta que eso se produzca. Y en algunos casos pareciera que lo que se intenta es eso. En el caso de Londres parece bastante claro que hay una voluntad de expulsión.
Sí.
Digo, ¿es un problema o es una política?
Sí, por ejemplo, en Barcelona, que fue durante muchos años lo que parecía ser el modelo a seguir, hay como dos líneas de pensamiento. Una más radicalizada, que dice que bueno, que fue la intención del primer momento, o sea que desde que se empezaron a hacer las fogatas de San Juan en los barrios populares de Barcelona y que se empezó a construir política a partir del espacio público, etcétera, ya se estaba pensando en esto, y que dicen que no, que fue algo que fue un efecto no deseado a partir de abandonar el control del Estado, o a partir de abandonar la intervención del Estado sobre la posibilidad de acceso al hábitat. Cuando el Estado abandona eso, es claro que digamos que los sectores populares quedan desprotegidos.
Marcelo, yo leía hace un par de semanas un artículo de dos investigadores italianos publicado en una revista norteamericana. Ellos son economistas, pero trabajan sobre desigualdad urbana.
Sí.
Y a partir de los estudios que hicieron, dan una tipología de ciudades de tres tipos. Uh-huh. Dicen que ciudades con pocos niveles de desigualdad son ciudades homogéneas, son las ciudades, ellos no utilizan la expresión clásica, pero yo la uso porque no, ciudades. Sí. Ciudades con altos niveles de desigualdad, pero desigualdad en los mismos barrios, es decir, en un mismo barrio hay población de alto poder adquisitivo y de bajo poder adquisitivo. Sí. Dice, son ciudades, pon un adjetivo que no voy a recordar ahora, pero es una situación intermedia. Y por último, las ciudades que consideran inestables, que son aquellas en las que hay altos niveles de desigualdad, pero distribuidos geográficamente. Entonces hay barrios ricos, barrios pobres, etcétera. Sí. Y, por supuesto, el estudio muestra cómo las ciudades inestables provocan una serie de consecuencias mucho más graves que las ciudades desiguales, pero mezcladas.
Sí.
Por ejemplo, los bienes públicos se distorsionan mucho en barrios ricos y barrios pobres, la calidad de la educación, de la salud, del espacio público en general, etcétera. ¿Qué tipo de ciudades tenemos en Argentina según esta categoría? Si es que la categoría te parece, o la tipificación te parece más o menos,
sí,
adecuada.
La primera desconfianza viene con respecto a la ciudad igualitaria, digamos. Por un lado, porque podría ser una ciudad igualitaria donde no hay demasiadas diferencias porque todos son pobres, o donde no hay demasiada diferencia porque todos son ricos, o donde no hay demasiada diferencia porque hay una, digamos, un ideal escandinavo de una amplísima clase media, digamos, bueno, una ciudad que fuera muy igualitaria, donde todos fueran muy pobres, realmente sería una ciudad muy problemática. Una ciudad donde, partiendo además de la base de no naturalizar la pobreza, digamos, partiendo de la base de que una aspiración, por lo menos la mía, sería que, no necesariamente que los ricos dejen de serlo, pero sí que los pobres dejen de serlo, porque ascienda socialmente, porque estén un poco mejor, porque generacionalmente lleguen a estar cada vez mejor. En ese sentido, ciudades como fueron las ciudades argentinas y como siguen siendo en buena medida, a pesar, digamos, de los procesos en marcha, a pesar de muchas políticas implementadas y de muchas tendencias de mercado y demás. Ciudades como fueron las ciudades argentinas, donde por un lado las diferencias no eran tan grandes, digamos, claro. Hablo de la ciudad donde yo crecí, la ciudad de los 60, 70.
Era
donde,
mucho menos desigual donde, que la ciudad actual.
Claro, la desigualdad.
Había menos desigualdad medida en términos de Gini, y además la pobreza era una pobreza de corta duración.
Sí, es claro. Y además, había la escuela pública, la famosa cosa de que la escuela privada era para los vagos y la escuela Exacto. pública agrupaba, digamos, a todos los sectores sociales. Creo que ese tipo de sociedades te permite, entre otras cosas, que, bueno, justamente el hecho de que con, digamos, la escasa distancia espacial entre el rico, la clase media, baja y el pobre, te permite que el pobre aproveche los atributos de ciudad, o sea, el equipamiento, la escuela. Yo soy de San Isidro, en Buenos Aires, y bueno, la Villa La Cava en San Isidro, claro. Cuando se hacían los congresos de villeros eran los privilegiados, porque eran los que tenían los mejores hospitales, las mejores escuelas, los mejores trabajos, porque, al lado del,
la proximidad,
de la casilla
claro.
tenían las casas de Lomas de San Isidro, entonces había una cantidad de trabajos que eran, digamos, menos, trabajos además a los cuales no hacía falta viajar demasiado porque claro, se iba caminando. Entonces me parece que obviamente eso, ese tipo de situación, siempre y cuando además la sociedad acompañe con que la tendencia sea digamos el ascenso social, la famosa movilidad social ascendente, me parece que es mucho mejor que la estratificada. Ahora, es muy cierto que si bien no está consolidado en Argentina esa estratificación de que hay barrios pobres, barrios ricos, absolutamente distanciados, digamos, la tendencia del mercado y la inacción política nos está llevando a eso, y creo que debería ser uno de los principales temas de agenda política.
Pero si hay una fractura cultural, es decir, no están distanciados, pero se estableció una suerte de fractura cultural entre los ricos que viven por fuera, sí, y los pobres que viven por dentro, que también delimita la imposibilidad de salida de esos lugares y de construcción de un hábitat, digamos, menos pauperizado para esa gente, ¿no?
Sí, sí, aparte, digamos, el principal problema es que se perdió la cuestión pública. Digamos, yo... trabajando hace un par de años en un municipio de la segunda corona metropolitana de Buenos Aires, me encontré con algo que me sorprendió muchísimo, que es que en barrios, pero del conurbano más profundo que te puedas imaginar, gente que manda a sus chicos a colegios privados. Yo primero pensé, bueno, un colegio privado será un colegio religioso, por filantropía. Un señor que encontró el negocio de cobrar una cuota... razonable para el sueldo de un trabajador, digamos, de baja calificación, y ir a la escuela privada es una aspiración claro, que esa escuela les permitía. Entonces, y además hay un tema que es que, no quiero ser petardista, pero tenés una cantidad de políticos en este país y políticas que viven en barrios cerrados, ya no que mandan a la escuela privada, o que van a, o que tienen la prepaga, sino que viven en barrios privados.
Políticos, políticas y funcionarios de niveles de decisión que no usan el transporte público, no conocen lo que es el transporte público, no caminan por las calles de la ciudad. Quiero decir, la trama urbana y la realidad de esa trama urbana les resulta cada vez más desconocida.
Yo vuelvo con las anécdotas. Un famoso intendente de mi barrio, Melchor Pose, bueno, yo me he peleado a muerte con él, pero era un tipo que era el médico del barrio en Bécar, y vivió hasta el fin de sus vidas en una casa en Bécar, en un barrio cualquiera de Bécar, y murió en un hospital que además creó él, el hospital, claro. O sea, no quiero hacer el panegírico de Pose porque realmente no me parece un gran ejemplo de político, pero bueno, digamos, desde ese punto de vista, era un tipo que estaba comprometido con su barrio, claro, que vos te lo encontrabas caminando por la calle, yo me lo encontraba
hacía todavía veces. Una política de proximidad.
Exacto, ahora tenés políticos que viven en barrios cerrados, intendentes de ciudades importantes, ministros, lo que decís vos.
En otras localidades y otros barrios muy diferentes.
Exacto, sí. Y de todos los partidos, no es que partido hacen eso y los otros viven en barrios populares. No,
o el caso extremo del intendente de Lomas de Zamora que vive en Puerto Madero.
Bueno.
Digo que ya es así como la exacerbación de la falta de contacto con su propia
realidad. No quiero hacer un romanticismo del posismo o del intendente de los 80, pero tampoco es que
Japones García, que también sigue viviendo en su casa
ese tipo de personajes. No digo que sea el ideal de la política, pero claramente es preocupante que
es básico que si uno quiere gestionar política pública de transporte conozca mínimamente cómo funciona,
sí,
y que viva lo que vive un ciudadano medio común. Ayer pasaba que un ministro, el ex ministro de Hacienda de Santa Fe, se convirtió en una figura porque estaba esperando el colectivo y le sacaron una foto. Eso claro, que debería ser una cuestión de normalidad normal, absoluta.
Seguro, sí.
Marcelo Corti, arquitecto, especialista en planeamiento urbano y regional, máster en políticas, proyectos y gestión urbanos en la Universidad de Barcelona. Se nos está acabando el programa. A mí el problema del urbanismo me resulta muy atractivo, desde la lectura de Jane Jacobs y del libro clásico suyo, Mumford y la historia de las ciudades, y hay una bibliografía inmensa que lo mete a uno en en esta problemática, que creo que es una de las problemáticas claves de la ciudad contemporánea y que no está bien instalada en la conversación pública. Así que muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Gracias a ustedes.
Fue un placer tenerte aquí. Marcelo nos trajo un ejemplar de La Ciudad Posible, guía para la actuación urbana, que vamos a dejar en la radio para que algún oyente, me parece que mañana vamos a ocuparnos de anunciarlo bien, para que algún oyente interesado pueda pasar a buscarlo, pero mañana lo hacemos. Dio el top de las 22, el informativo de Radio Nacional con Silvina Valeta, luego Cuento con Vos con María Areces. Gracias, Mariano Schuster.
Muchas gracias a vos, Ale.
Gracias y bienvenida de regreso, Lucía Rodríguez Bosch, que gracias. Termines de mejorar.
Gracias, hasta mañana.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña e Irene Rost en la producción y, por supuesto, Anita Maroto en los controles técnicos. Mañana a las 21 nos reencontramos en El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Muchas gracias. Hasta mañana.